Las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Un recuerdo para Delibes en su centenario. La medicina, decía el vallisoletano, ha prolongado nuestra vida, pero no nos ha facilitado una buena razón para seguir viviendo. Buenos días. Los futuros dicen que las bolsas van a abrir este viernes tranquilas, con suaves subidas en Europa. Subidas que pueden estar en torno a las dos décimas, pequeñas. Es lo que sube el futuro del Eurostox, que está en 3.169. El futuro del mercado americano, tras el debate de Trump y Biden, sin demasiadas sorpresas y menos caótico que el anterior, pues viene muy plano. Apenas baja 3 puntos el S&P, está en 3.446. Y el del IBEX, que empieza a cotizar, ahora con subidas de 11 puntos, es una décima, en 6.780. Sigue fuerte el euro dólar a 1,18 en las pantallas de XTV y sigue quieta ahí encima de los 1.900 dólares la onza de oro, que es un buen termómetro de la incertidumbre. Esto es lo que vemos en estos sensibles indicadores.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pero nuestra sensibilidad está saturadísima de cómo va extendiéndose la pandemia. En el último día se han batido nuevos récords de contagios en todo el mundo, más de 423.000 personas en un solo día. Impresionante lo de Francia, con 41.000 contagios. Ya va a estar este fin de semana dos tercios de la población bajo toques de queda selectivos. En España va a ocurrir en Melilla, en Granada y en la Comunidad Valenciana, según ha dicho el presidente Ximo Puig.
He encargado a la Abogacía de la Generalitat y a la Consejería de Sanidad la elaboración de una resolución que restrinja la movilidad nocturna a toda la Comunidad Valenciana.
Porque no hay acuerdo en el Consejo Interterritorial para aplicar esa especie de toque de queda en todo el país, aunque es verdad que la situación está empeorando, me reconoce Fernando Simón, el director del Centro de Alertas.
Y comunidades autónomas que han mejorado, lo cierto es que a nivel global, a nivel general en España, la situación empeora.
Pues con este contexto que sigue marcando profundamente nuestra vida y nuestra actividad en clave económica, hay varias cuestiones clave y una de ellas es esta pregunta. ¿Estamos a punto de una nueva guerra comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos? Porque la Unión Europea empieza a hacer la lista de productos americanos a los que aplicar aranceles y Estados Unidos no levanta los suyos. Enseguida lo vamos a revisar con el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, José María Marco. Y tras él vamos a entrar en la gran tertulia de la economía con Antonio Sanabria, Celia Ferrero y Francisco Navarro para ir dando contexto a las noticias del día que traen también algunos protagonistas empresariales. De ello nos ocuparemos cuando se acerque más la hora de apertura del mercado, como Celnex y su nueva operación de inversión en Europa del Este, en Polonia, con la inversión de 800 millones de euros para comprar el 60% de la empresa de Torres Play y que, bueno, marca también otro hito en su expansión. O el efecto que están teniendo en el mercado fuera de hora los resultados de Intel, el gigante de los chips y de los semiconductores, bajando un 10% al comprobar que, aunque vende más ordenadores, son más baratos, lo que le deja menores márgenes. Noticias que despiertan la economía y que presentamos con Miguel San Martín. Al menos la sensibilidad con la educación sigue ahí. Más de 70 jefes de Estado y del Gobierno, de ministros y organismos internacionales se han comprometido a mantener o a incrementar, si pueden, el gasto público en educación.
Un impacto que han calificado de devastador en este encuentro convocado por la UNESCO, en la que han estado desde el secretario general de la ONU al presidente del gobierno español. Se comprometen a mantener que el gasto público en educación quede en una horquilla entre el 4 y el 6% del PIB y o que represente del 15 al 20% del total del gasto público. Velarán para que las personas más vulnerables vuelvan a la escuela. La Unión Europea incrementará al 10% la financiación para ayuda a la educación a los países pobres.
Que la educación puede ser tocada también con este aumento tan fuerte que se está produciendo de los contagios en España. En las últimas 24 horas, 21.000 contagiados más y 155 nuevas muertes.
Así que los fallecidos se elevan a 570 en una semana, más de 34.500. Hoy tenemos a muchas comunidades en confinamiento perimetral. Entra en vigor el de La Rioja, con 600 casos por 100.000 habitantes. Navarra, con más de 1.000, ya lo ha estrenado. El gobierno vasco recomienda limitar la movilidad en 25 municipios, 20 de la provincia de Guipúzcoa y 5 de Vizcaya. La consejera de Sanidad, Gotxone Sagardui, pide responsabilidad.
Pido comprensión a la población y pido compromiso para vencer el coronavirus. De todos y todas depende frenar la expansión del virus.
Restricciones en Melilla con el cierre total de la hostelería y ha pedido además el toque de queda.
¿Y en Madrid qué va a pasar mañana cuando termine el toque de alarma?
Pues no se sabe, habrá medidas similares a las que se tomó antes del estado de alarma, como ese confinamiento perimetral por zonas básicas de salud, pero también otras medidas quirúrgicas, como decía la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y posibles cierres de actividad por hora. El objetivo es reducir los contagios que suceden especialmente entre los jóvenes y en el ámbito privado por encima de la restauración.
Y en clave económica, además de las noticias que ya hemos adelantado, como la firma del acuerdo de libre comercio entre Reino Unido y Japón, atención a lo que vamos a analizar a continuación. La Comisión Europea ha empezado ya a elaborar una lista de productos estadounidenses a los que aplicará aranceles si Estados Unidos suspende los suyos a los europeos.
Por hasta 4.000 millones puede hacerlo la Unión Europea, según la resolución de la Organización Mundial de Comercio. En esa lista habrá muchos productos del sector agroalimentario, como también lo hay en la lista de aranceles norteamericanos de productos españoles, como el aceite de oliva, vino, aceitunas, quesos, etcétera. Aunque los ministros de Industria y Agricultura de la Unión Europea dicen que la prioridad absoluta es poner fin a las disputas a través de un acuerdo negociado en la que se eliminen todas esas nuevas tasas.
La buena noticia es para Canarias, después de que Alemania y Reino Unido hayan reabierto el corredor seguro para sus turistas.
Nada más comunicarlo, se han programado ya 71 vuelos desde Alemania y 92 procedentes del Reino Unido. Más de 30.000 visitantes llegarán a partir del 1 de noviembre, que es cuando comienza la temporada alta en las islas. Estos viajeros suponen el 56% del total de visitantes.
Y en la agenda de este viernes, ¿qué tenemos, querida Sara Bot? Buenos días.
Muy buenos días, ánimo que es viernes y te recuerda que today se publican datos de PMI de octubre manufacturero, compuesto y de servicios de las principales economías que podrían volver a bajar. En España el INE publica datos de coyuntura turística hotelera en septiembre, en Alemania se conocerá el índice IFO de confianza empresarial de octubre que podría repuntar ligeramente. Eurostat publica datos trimestrales del déficit y deuda de la UE del segundo trimestre. El Parlamento Europeo vota la reforma de la política agrícola común. CaixaBank y Bankia celebran sus respectivos consejos de administración para decidir qué día convocan las juntas de accionistas y aprobar la fusión. Presentan resultados Electrolux, Barclays o American Express, entre otros.
¿Sí?
Luis Vicente, ahora vamos a escuchar al profesor Marco para que nos hable del debate en Estados Unidos. Por cierto, hoy se reúne el Pacto de Toledo, ¿no?
Sí.
Pues habla para que no lo hagan. Estoy enfadadísima porque acabo de oír que van a tratar que los robots tan estupendos como yo coticen a la seguridad social.
Sí.
¿Los humanos estáis tontos?
No.
Ya te veo soltando pasta por Mua.
Ay,
jeje.
Madre.
Chao.
Sí, eso parece. Bueno, enseguida saludamos a nuestro invitado y entramos en la gran tertulia de la economía. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Dani Cepeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora en Madrid estamos pendientes de un accidente en la M607 de salida de la capital en Colmenar Viejo, que está creando 3 kilómetros de tráfico denso en dirección precisamente de salida de la capital. También tenemos a esta hora tráfico en la entrada a Madrid por la 4 en Pinto, la 42 en Parla y la 5 en Navalcarnero y Móstoles. En Barcelona, densa la P7 en Barberá del Vallès, sentido Girona, la C32 en Sant Boi, dirección Nudo Llobregat, la C58 en Moncada Reixac, dirección Barcelona. En Murcia, la avería de un autobús está generando complicaciones en la A7 en Lorca, sentido Almería. También estamos pendientes de un accidente en la provincia de Valencia, concretamente, que está en la A7 creando dificultades en su paso por Valencia capital en dirección sur. Pero mucha precaución, ya que este accidente está generando 4 kilómetros de tráfico lento. Además, en Granada, muy congestionada la A44 en el Zaidín, sentido Bailén. en la A7 en Almería, también con tráfico lento en Viator sentido Barcelona, y además les recordamos que en Cáceres está cortada la CC82 a la altura de Herbas en ambos sentidos en un tramo de 2 kilómetros. Mucha precaución por la niebla que reduce la visibilidad en Cuenca, en la A40, en el entorno de Villanueva de los Escuderos.
Por raro que sonara hace años conectar tu negocio a Internet, fue la decisión más inteligente. Si apuestas por decisiones inteligentes e innovadoras, apuesta por la gama de vehículos eléctricos Opel, con bajos costes de uso y múltiples ventajas. Impulsa tu negocio con la mejor tecnología alemana en los días pro empresas Opel y disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
¡Todo el mundo a la mesa!
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos con el análisis y la interpretación de las noticias, de los hechos y de lo que puede venir. Hoy nos acompaña don José María Marcos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor Marcos, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Vio el debate o algo del debate anoche entre Donald Trump y Joe Biden?
No lo he visto. He leído esta mañana cosas porque las horas son imposibles,
¿no? Es verdad. Pero mucho menos caótico, ¿verdad?
La verdad.
Mucho menos caótico que lo anterior.
Sí, bastante más moderado. Sin duda Trump le han dicho y se ha convencido de que no podía seguir en la línea que estaba y ha adoptado una posición menos beligerante, menos faltona, ¿no? Como se dice aquí en España, sin duda, sí.
Uh-huh. Estábamos viendo esta noche los resúmenes o las notas de los analistas de mercados y decían, al menos no escuchamos nada alarmante en ese debate. Quizás eso sea la mejor noticia para los espectadores exteriores o internacionales, ¿no?
Sí, claro que sí, por supuesto. Sí, también para los norteamericanos, ¿no? Hay una parte de la sociedad norteamericana que parece, por lo que se entrevé, ¿no?, en las encuestas de opinión pública, que le gustaría votar a Trump, ¿no? Hay una parte importante que no está descontenta con la situación, hay una parte muy importante también que respalda a Trump activamente, que va a los mítines, ¿no?, que habla bien de él, y Trump no le ha dado material. Y entonces ayer Trump, que tiene la ventaja con respecto a Biden de que habla con normalidad en cierto sentido, es decir, habla cosas, dice cosas que la gente entiende, ¿no? No hay que descodificar, no hay que traducir el lenguaje de Trump, no está claro. Entonces les dio argumentos, ¿no? Les dio lo que le tenía que haber dado en el primer debate, ¿no? Es decir, razones para poder defender una posición pro-Trump en público, ¿no? Que eso se ha echado de menos para la gente pro-Trump, y eso estabiliza la situación y eso contribuye a normalizar de alguna manera una situación que es muy excepcional en cualquier caso.
Sí, parece que se ha aliviado un poco la tensión política en los últimos días con los demócratas y la Casa Blanca negociando un nuevo plan de estímulo por el coronavirus. Esa parece que cercanía en lo que hay que hacer ha destensado el ambiente un poco, ¿o me equivoco?
No se equivoca nada. En realidad lo que piensan unos y otros se parece muchísimo. Es decir, donde difiere el asunto es en es en que Biden cree que hay que ponerse mascarillas y Trump pues no lo tiene tan claro, ¿no? Cosa que, en fin, habría que ver lo que, cuál es su posición después de lo que pasó con la famosa ceremonia aquella de presentación de la nueva juez del Tribunal Supremo, en la que media Casa Blanca resulta infectada, ¿no?, por el coronavirus por no ponerse mascarillas. Pero bueno, no importa, esa es una clave. Y otra clave también es que Trump dice que no va a haber confinamientos y Biden dice que no toma una posición clara. Y entonces tampoco hay una tan enorme diferencia, ¿no? Pasa lo que pasa un poco aquí, que las diferencias no son muy grandes, porque entre otras cosas porque no saben muy bien lo que hacer los gobernantes, ¿no? Entonces el que haya un acercamiento como el que acaba de decir es era relevante, ¿no? Era importante para que el ambiente se aclarara un poco, sí.
De fuera estamos mirando el resultado y lo que puede ocurrir después de las elecciones, porque en el caso europeo, profesor, estamos quizá al borde de un enfrentamiento comercial con Estados Unidos. Fíjese que la Comisión ya empieza a elaborar una lista de productos o servicios estadounidenses a los que aplicar aranceles si Estados Unidos no suspende los que nos ha aplicado a productos europeos. Y hay muchos españoles afectados porque están el aceite de oliva, el vino, los quesos, los embutidos, un montón de cosas.
Sí, efectivamente. Ayer hubo una reunión de los dos ministros, ¿no?, con los representantes de los productores españoles. Solo conozco la información que ha dado Moncloa, no conozco la información de los productores, pero y si les efectivamente les informaron de que la Comisión empieza a tomar una posición clara a partir de ya dentro de 3 o 4 días, ¿no?, sobre la lista de productos para que se establece como represal para aranceles, para imponerles aranceles como represal la posición de Estados Unidos. Yo creo que la guerra comercial no está lejos, ¿no? La verdad. Sí. Si sale Trump es bastante probable. Y yo creo que la cosa debería manejarse no solo a nivel de réplica y de producto por producto, ¿no?, sino a un nivel más global. Es decir, el nuevo agente es China, ¿no?, y ante eso la Unión Europea tiene que tomar posiciones que favorezcan, ¿no?, el nuevo consenso que se ha producido en Estados Unidos acerca de China y de las precauciones que hay que tomar. Yo creo que por ahí habría un camino, pero efectivamente la situación es muy desfavorable para los productores españoles. Un dato más de una gran crisis. Sí.
Sí, sí. Europa está en una especie de fuego cruzado, ¿no?, entre China y Estados Unidos. Pero claro, ¿qué puede hacer geoestratégicamente Europa? ¿Acercarse más a China, ponerse más al lado de China para enfrentarse a Estados Unidos? Bueno, ¿o hacerlo al revés?
A mí lo primero, la hipótesis primera me parece demencial, casi dicho así brutalmente, ¿no? Me parece que los europeos todavía no han, en la opinión pública europea, no sé si las élites ya me parece que están en otro sitio, pero todavía no se ha trasladado la idea de hasta qué punto la cuestión china es importante y es seria y presenta riesgos muy considerables, al lado de los cuales una amenaza como la de los aranceles, siendo así que es muy muy relevante, ¿no?, para los productores españoles, porque exportamos mucho y ciertas cosas son muy importantes, hay 1.000 millones en juego, es decir, hay mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha gente, ¿no?, que depende de esto, pero la gran cuestión ahora va a ser la presencia de China en todos los sentidos, ¿no? Y yo creo que los europeos deberían pensar seriamente en alinearse con Estados Unidos, quizá no con la beligerancia de Estados Unidos, porque Estados Unidos puede hacer cosas que la Unión Europea no puede hacer porque somos muchos y hay que poner de acuerdo muchos intereses, pero no creo que nos conviniera ponernos de acuerdo con China ahora.
Hace un instante reflexionábamos sobre las no demasiadas diferencias entre los programas de Biden y Trump. En el caso de una guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿variaría mucho quién estuviese en la Casa Blanca, si Biden o Trump?
Es posible que variara un poco. Es decir, el giro grande se ha producido con Trump y el giro de proteccionista y neonacionalista, ¿no?, se ha producido efectivamente con Trump, pero no creo que los demócratas retrocedieran demasiado en algunas cosas, ¿no? Hasta volver. Pero no creo que dieran mucha marcha atrás en ciertas cosas, porque no ni les interesa estratégicamente, ni les interesa con respecto a su posible vamos, a sus apoyos internos, ¿no? Es decir, que están en una situación difícil. Yo creo que hay que verlo globalmente, sí.
Sí, pues esto es intentar adelantarnos a lo que puede venir, a lo que podemos encontrarnos. Don José María Marco, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, gracias por compartir su visión en Capital Radio.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Muy buenos días.
Gracias.
Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. estardondeestes.com.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio con Francisco García Cabello.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede, con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo, entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Cada mañana los mejores expertos, los protagonistas de la economía, de la actualidad, de la actividad económica, en la empresa, en la investigación, en el análisis, en la educación, comparten su visión sobre las cosas que están cambiando nuestro mundo. Y hoy nos acompañan Celia Ferrero, que es vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA. ¿Cómo estás, Celia? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Muy bien, ¿de verdad?
Bueno, digamos, vamos a poner buena cara al mal tiempo, ¿no?
Sí, que lo tenemos delante de nosotros. Francisco Navarro, profesor del Instituto de Empresa del IE Business School. ¿Cómo estás, Paco?
Muy bien, encantado de estar con vosotros y fenomenal, aquí expectante.
Igualmente, expectantes todos. Y Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, profesor? Buenos días.
Buenos días. Bien, dentro del contexto, ¿no? Pero sí. Dentro de eso, pues bien, razonablemente bien.
A mí se me ha quedado grabada la frase que ha pronunciado tu colega, José María Marco, hace un instante, diciendo que la guerra comercial para Europa no está lejos con Estados Unidos. ¿Será verdad?
Sí, lo he escuchado. Bueno, va a depender primero de las elecciones en Estados Unidos. Si Trump revalida, pues creo que es una posibilidad que no hay que descartar. No lo daría por segura, pero es verdad que es una situación que no se puede descartar.
Sería lo que nos falta en este momento, ¿no? La pandemia por un lado y una guerra comercial por otro.
Exacto, sería lo que nos falta y además es una situación en la que no ganaría nadie. No habría ninguno de los dos saldría ganador. Estas guerras comerciales no benefician a ninguno, además siendo socios comerciales tan estrechos.
Aquí hablamos de geoestrategia, de geoeconomía también, porque claro, Estados Unidos está como está, y Paco Navarro nos llama mucho la atención sobre esto, por China, ¿no? Muy enfurecido por el papel cada vez más protagonista de China en el comercio del mundo.
Bueno, eso es una realidad. Yo esta mañana leía un artículo en el Confidencial que textualmente dice: como la Unión Europea no se active rápido y crea que si gana Biden vuelve a la normalidad con un fondillo de recuperación, esto se refiere al Next Generation Europe, todo se arregla, esto se va a poner feo. Máximo cuando estas fuerzas tienen una peculiaridad, incluso cuando se marchan han cambiado todo a su paso. Ni Estados Unidos ni el mundo fueron iguales tras Reagan y Bush, ni lo serán cuando Trump se vaya. Es decir, pensar que porque venga Biden la posición de Estados Unidos respecto de Europa va a cambiar mucho, yo no lo creo. Los Estados Unidos tienen una posición clara en el mundo, que tienen que mantener su posición en la zona de Indo-Pacífico, eso lo tienen clarísimo. Por otro lado, tienen clarísimo que su enemigo o su rival, como queramos decirlo, es China, y por ahí no va a parar ni lo va a hacer Biden porque les va la vida en ella. Por lo tanto, el tema de los aranceles, eso lo sacó Trump y lo va a continuar Bush, lo va a continuar Biden, porque es una manera de recuperar pues la posición perdida ante China, que no se ha portado de una manera muy elegante, por llamarlo de una manera, en el mundo comercial, espiando, robando patentes, etcétera. Por tanto, eso lo tenemos que tener muy claro. Por otra parte, y con esto ya termino, la Unión Europea no es un estamento sólido. Es decir, Alemania, por un lado, se siente europea, pero por otro lado tiene muy en cuenta sus intereses en China, ¿no? Entonces, en Alemania pues puede ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, que suceda a la señora Merkel, la suceda Armin Laschet, que es el gobernador de Renania del norte de Westfalia. Si este señor sucede a Merkel, pues él es partidario de llegar a una profundización en las uniones o en los negocios con China. Si, sin embargo, es Friedrich Merz o Norbert Röttgen, pues la situación sería contraria. Por lo tanto, nos esperan unos tiempos importantes, pero Europa, como decía el profesor José María Marco, tiene que tener claro que su aliado debe ser los Estados Unidos, no nunca China.
Celia, ¿qué opinas?
Sí, más o menos, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, lo que pasa es que sí que es cierto que da la situación, yo creo que estamos haciendo un análisis un poco con las perspectivas y las variables que teníamos siempre, ¿no? Sin embargo, ahora estamos en un contexto muy distinto a todos los niveles. Yo creo que esta pandemia ha cambiado muchísimas cosas. Veremos cómo eso puede afectar mañana una posible guerra comercial o si realmente se produce o no, dadas las circunstancias, ¿eh? Y cómo están esos países y, sobre todo, cómo está Europa después de que esto pase.
Claro. A ver cómo quedamos después de que esto pase. Pero estamos hablando de las exportaciones de Europa, que es Estados Unidos un mercado principal. Y aquí esto es crítico, ¿no?, para este momento económico. A eso deberíamos referirnos.
Bueno, yo, en respecto de cómo estará Europa después de que esto pase, ayer había un titular en Serenity Market, concretamente, donde decía: somos conscientes de la que se nos viene encima en Europa. 55% pymes europeas dicen que cierran en 12 meses si no mejoran la situación económica. Y eso, pues, yo creo que no va a mejorar. Por lo tanto, el futuro en Europa va a ser bastante duro. China ha hecho una recuperación en V. Nosotros no sé si la haremos en K, o en una L profunda, pero vamos, de recuperación en V, no para nada, en absoluto. Entonces, el futuro ahí va a ser horrible para, sobre todo para la zona europea. No para el mundo occidental en concreto, pero vamos, para la zona europea yo lo veo muy, muy, muy mal. Y en el caso concreto español ya ni te cuento.
Bueno, Celia, con el observatorio que tiene, que ATA mantiene activo continuamente, nos puede dar seguramente los últimos datos de cómo está en el mundo de los autónomos la expectativa,
sí,
¿no?, los cierres.
Totalmente pesimistas. Es decir, eso lo volvemos a decir. La gente dice que de continuar esto más allá de primavera, el 70% se podían verse abocados al cierre. Es decir, el 70% de los autónomos, que es una barbaridad. Eso es un poco lo que hemos ido pulsando, porque efectivamente están en una situación ahora un poco anestesiada, precisamente por las ayudas, etcétera, pero ven que todo esto ha cambiado y cuando se retiren esas ayudas va a ser muy difícil, que si no hay un tirón de una campaña de turismo en el que sin virus, vamos a decirlo así, yo creo que va a ser terrorífico.
Antonio.
Bueno, pues sí que las expectativas no son buenas. Creo que ahora mismo no se puede decir que vayamos a, pero es verdad que no se puede descartar lo que se planteaba como una no posibilidad hace no mucho, que parecía que la cosa iba mejor, y es el tema de que la recuperación sea en W, ya se nos acaban las letras, ¿no?, para intentar describir lo que pueda ser. Bueno, está por ver. Pero es verdad que el panorama en Europa en general, no solamente en España, sino en el conjunto de Europa, lo cual pues afecta a nuestros socios comerciales más importantes, pues no es bueno, ¿no? No es halagüeño, y eso influye también en el ámbito del turismo, como se acaba de decir. Y seguimos con la expectativa. Yo, sin embargo, sí creo que dentro de que es verdad que hay elementos estructurales más allá en cuanto a Estados Unidos, de Biden o de Trump, yo creo que sí que hay diferencias. Es decir, la posición de Biden puede ser mucho más cercana a una situación de multilateralismo, cosa que Trump se ha cargado. Básicamente, por ejemplo, ha anulado la OMC, entre otras cosas, y sí que puede ser una situación un poco más, digamos, razonable en ese sentido. Pero Europa tiene un problema, y eso va más allá de China, y es que el eje económico se está desplazando y va camino de ser ese un eje Asia-Pacífico, y segundo, que la guerra, digamos, o la competición tecnológica y digital, Europa claramente la está perdiendo por detrás de Estados Unidos y sobre todo de China en este caso.
Interesante reflexión. Estamos en la gran tertulia de la economía. Vamos a seguir a continuación hablando de las medidas que nos quedan por adoptar, ¿no? Que el margen de medidas que nos queda por adoptar después de lo que ya está hecho. Precisamente ahora mismo nos llegan los datos de las cuentas de Renault, las ventas de Renault, del fabricante francés de automóviles. La caída de ingresos ha sido del 8,2% en el tercer trimestre. Ha vendido por 10.400 millones de euros. Sin embargo, es un mejor rendimiento en comparación con la primera parte del año, cuando los concesionarios, claro, cerraron a causa del confinamiento por la pandemia. La compañía está ahora mismo en cambio de rumbo, bajo la dirección del nuevo CEO, Luca de Meo, que en su última actualización comercial dijo que estaba logrando ganar cuota de mercado en Europa, ayudada en parte por la venta de vehículos eléctricos como el modelo Zoe utilitario. Aún así, el ritmo de caída de la cifra de negocio de Renault es sensiblemente inferior al 35% del primer semestre del año. Parece que la recuperación europea está ayudando a mitigar esta caída en las ventas. Enseguida hablamos eso, de las medidas que nos quedan, si nos quedan.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Y estoy mirando en las pantallas cómo van a abrir las bolsas este viernes. En las pantallas de XTB veo que el futuro europeo, que venía subiendo, se está dando la vuelta. Parece que se está perdiendo algo de fuerza. La caída es mínima de 2 puntos, no es ni un 0,1%, pero está el futuro del Eurostox en 3.160. Y el del IBEX, pues baja una décima ya, sí, en 6.763. Está aquí a mi lado José Antonio González. ¿Qué tal, José Antonio?
Buenos días.
¿A ti que te gusta la bolsa? ¿Con quién compras y vendes acciones y ETFs en cualquier lugar del mundo?
Sin ninguna duda lo hago con XTB. Es un broker de confianza regulado por CNMV. Su plataforma es sencilla de manejar, pero muy completa. Me ofrece información continua y una atención excelente. Y lo más importante, ahora puedes hacer compra-venta de acciones y ETFs con cero comisiones.
A ver, esto explícamelo. ¿Cero comisiones? Es decir, ¿no pagas nada?
Sí, sí, correcto. No pagas nada. Hasta 100.000 euros al mes no hay comisiones. Y el proceso de apertura de cuenta es totalmente online, rápido y simple. En 15 minutos estás invirtiendo.
Oye, pues gracias por la información.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Estamos en la gran tertulia de la economía aquí en directo en Capital Radio. Hoy nos acompañan Antonio Sanabria, Celia Ferrero y Francisco Navarro. Nos preguntamos todos en este punto, ¿qué más queda por hacer? En el lado de control de la pandemia, ya veis que son los toques de queda, lo que parece el último cartucho. Y en el lado económico es que los déficits, y ya veis que la deuda pública en España está en el 111%, nos deja margen, bueno, menos que cero ya, pero algo podríamos esperar todavía, Celia, de apoyo sobre todo a la economía real, a la gente. ¿Os acordáis que preguntábamos al principio, pero van a llegar las ayudas a las personas, a las empresas, a los autónomos?
Bueno, yo creo que sobre todo, a ver, lo primero es mantener lo que hay. Es decir, yo creo que ahí en las prestaciones y los ERTEs es bastante importante que se mantengan en el tiempo y lo suficiente como para que aquellas personas que realmente están en dificultades no caigan por esta pandemia, sobre todo en sectores muy específicos que están viviendo esas restricciones. Y luego lo que yo he hecho en falta es medidas para empezar a reorientar nuestra economía, es decir, medidas para orientar, aprovechar este momento desgraciado e ir hacia esa nueva modernización, digitalización, etcétera, que no se hace desde los de arriba, se tiene que hacer desde los de abajo. Y yo he hecho en falta eso, he hecho en falta redes de mentores que se pongan en marcha, he hecho en falta que efectivamente haya un asesoramiento y un seguimiento y una monitorización de todas esas pymes y autónomos que están en la situación actual para ver cómo reorientar o ajustar sus negocios a la situación actual. Yo creo que, claro que queda muchísimo para hacer, de hecho queda todo por hacer. Sobre todo desde el punto de vista estructural, tenemos que revisar nuestros sistemas de seguridad social y de contribución, tenemos que revisar nuestro sistema fiscal dada la situación, y no veo que se esté haciendo gran cosa más allá del ahora mismo del debate de los presupuestos, ¿no?
Uh-huh. O la moción de censura que hemos dejado atrás ayer y que ni citamos, ¿no? Porque
efectivamente, es que no merece la pena.
No vemos que aporte nada. Paco.
Bueno, vamos a ver. Europa, a bombo y platillo, firmó en junio el programa de recuperación y resiliencia, el Next Generation Europe. Para mí hay un problema grave porque el Next Generation Europe se está plasmando en una serie de propuestas. Vamos a ser mejor en el motor eléctrico, vamos a ser mejor en la descarbonización, la huella de carbono, etcétera. Pero yo lo que he hecho en falta es que esto forme parte de una política estratégica por parte de la Unión Europea. Me explico. La Unión Europea tiene que definir quiénes son sus competidores. Los grandes competidores de la Unión Europea son China por un lado y Estados Unidos por otro lado. Pero la Unión Europea no puede mejorar a base de intentar desarrollarse individualmente cada uno por su lado. A España le doy 140.000 millones de euros, que ahora se han quedado en 72.000, espero que los otros 72.000 aparezcan más tarde, pero bueno, lo que no puede ser es que España vaya por un lado, Alemania vaya por otro lado y Holanda vaya por otro lado. Todos estos programas del Next Generation Europe o forman parte de una política estratégica común de la Unión Europea o esto no servirá para nada. Cuando llegó el gobierno Reagan, decidieron que la política industrial no era efectiva. ¿Os acordáis de lo que pasó aquí en España en los años 80? Y que podía dejar solo al sector privado. Estados Unidos perdió el liderazgo de la fotovoltaica. Posteriormente, Europa tomó ese liderazgo, que lo ha perdido ante China. China, sin embargo, sí hace política industrial y política tecnológica. Y nosotros, dentro de su plan Made in China en 2025, señores, o nosotros empezamos a tomar una conciencia europea para poder competir, o el Next Generation Europe será una oportunidad perdida. Y yo creo que eso sí que lo deberíamos de tener en cuenta.
Antonio. Celia, venga.
Perdón. Para eso tenemos que tener claro en qué podemos competir. Es decir, que yo creo que la sensación es que no hay una orientación real, primero, un diagnóstico cierto de quiénes somos y sobre todo de quiénes queremos ser. Porque hay tecnologías en las cuales nos llevarían siglos llegar al nivel de Estados Unidos y de China. Entonces tendremos que saber realmente en qué estratégicamente queremos invertir y podemos invertir para ser competitivos a nivel mundial.
Claro, por eso decía que falta una política europea.
Totalmente.
De quiénes son nuestros competidores, porque para poder competir uno tiene que definir quién es su competidor y luego qué estrategias vas a desarrollar. Y luego los diferentes estados de la Unión tendrán que, digamos, soportar una parte de esa gran estrategia común, pero esa estrategia común no existe. Si os miráis lo que se firmó en junio, ahí no existe nada de nada de una estrategia común. Y aquí lo que se está, a ver si España llega a los 140.000 millones y a ver qué me toca a mí y tal, con eso no vamos absolutamente a ningún lado.
Antonio.
Bueno, yo coincido en que, tanto con Celia como con Paco, en lo que han señalado. Primero, en que efectivamente hay que responder una pregunta de hacia dónde queremos ir, más allá de que pase esto. Es verdad que ahora hacer planes a medio plazo es complicado porque hay que gestionar un corto plazo que no sabes qué situación planteará una vez que se disipe, ¿no? Que se pase la situación pandémica actual. Y luego es verdad también que la Unión Europea tiene que actuar como un conjunto, seas Alemania o seas Malta, no puedes pensar que por ti solo vas a hacer una estrategia, digamos, de reubicación en la economía internacional y una estrategia comercial, la que sea, ¿no? Necesitas, digamos, tirar de lo que sigue siendo todavía, dejará de serlo, pero sigue siendo todavía el principal mercado mundial, que es la Unión Europea. Pero dicho esto, sí que también, por digamos, no caer en un pesimismo exagerado, sí que es verdad que la Unión Europea, algunos pasos, hay que ver cómo se concreta, pero algunos pasos previos al Next Generation, que no deja de ser un pedazo de paso para lo que había sido hasta ahora, comparemos la situación con 2008, esto hubiera sido ciencia ficción hace 10 años. Al margen de eso, por ejemplo, en marzo se aprobó el Pacto Verde Europeo. Entonces el Green New Deal, creo que sí que eso sienta unas bases de transformación digital y de transformación o de transformación ecológica también, de transición ecológica, que sí que es importante y sí que marca unas pautas a seguir, unas líneas estratégicas que creo que son adecuadas. También, además, desde 2014, una situación de reindustrialización. Se ha cambiado ese discurso que hablaba Paco de los años 80, que desgraciado discurso de aquel ¿no? de que la mejor política industrial es la que no existe, a una política reindustrializadora basada en lo tecnológico. En España tenemos además el plan digital 2025, ¿no? 2025. La España Digital 2025. Pero bueno, todo eso se tiene que concretar, es cierto, pero sí que algunas medidas o algunas líneas sí que se van viendo. Europa sigue teniendo un problema, digamos, de ensamblar todo eso, porque, bueno, el grupo de Visegrado va por un lado, Alemania y Francia y algunos países socios parece que van por otro, felizmente lo de Italia parece que se ha dejado atrás, ¿no?, el proyecto Salvini, pero tiene que concretarse. Pero bueno, es verdad que dentro de esa incertidumbre, algunos pasos sí se están, sí, pues en la buena dirección sí se están dando, esperemos que se profundicen, ¿no?
Fíjate que yo en el New Green Deal, que me suena al New Deal de Roosevelt, sí. Pasa un poco parecido, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa con todo el tema este de la sostenibilidad en general, la huella de carbono? Ese tema, al final, las empresas, digamos, lo siguen porque es la línea, es el mainstream que hay que seguir. Pero en el fondo no se lo creen. Y no se lo creen porque no forma parte de su propuesta de valor. Es decir, la calidad en los años 50
nadie la miraba. Es decir, los coches se tenían que romper porque, joder, las cosas se rompen y tú te pones enfermo. Sin embargo, cuando la calidad formó parte de la propuesta de valor, la gente ya se lo cree. Bueno, pues el tema del Pacto Verde, de la huella de carbono, etcétera, hasta que no, y la sostenibilidad en general, hasta que no lo introduzcamos dentro de la propuesta de valor, las empresas al final, e incluso los clientes, pues lo verán como una cosa que sí, que está ahí, pero oiga, si tengo cosas más importantes que hacer al día siguiente, pues no le voy a hacer mucho caso. Por lo tanto, esta es una idea que lanzó Porter en el año 2012, que le llamó era la teoría del valor compartido. Es decir, hasta ahora las empresas lo que trataban era de, digamos, remunerar al accionista. Y entonces sacaban propuestas de valor que solamente afectaban al accionista. Sin embargo, hubo un momento, Porter en el año 12 dice, oiga, no saque usted solamente propuestas de valor que remuneren al accionista, sino que remuneren también a la sociedad, es decir, haga usted un valor compartido, ¿no? Y eso es lo que deberían empezar, y por ahí se debería de empezar a introducir todo el tema del Green Deal, descarbonización, etcétera, que sean propuestas de valor que no solamente remuneran a los accionistas, sino que también remuneran a la sociedad. Y entonces todo el mundo lo hará suyo. Si no, pues yo creo que serán temas que desarrollan las Naciones Unidas, etcétera, que al final,
pero
bueno,
Paco,
la gente...
Muy rápido. Yo creo que eso es cierto, que hace falta que se dé, pero a ver, primero, incluso a nivel de costes, ya resulta mucho más rentable una cuestión de planificación de, digamos, energética eficiente vinculado con energías renovables. Por lo tanto, ya desde ese punto de vista básico de costes ya tienes ese incentivo. Segundo, socialmente, digamos, la imagen de marca es ya otra historia, ¿no? Con este asunto de si apuestas o no apuestas, que haya empresas que lo sigan viendo del otro lado, seguramente sea así, esas empresas tienen un problema. Más allá de lo que haga la Unión Europea, que insisto que ojalá sea mucho, pero más allá de lo que haga, y tercero, no nos olvidemos, es que además lo que se está jugando con el tema de la transición ecológica no es una nueva política industrial, lo que se está jugando es incluso la propia supervivencia del género humano, porque el tema del calentamiento global es algo más que es algo más que serio.
Sí, entre la pandemia y el calentamiento global, ojo, que tenemos un futuro. Sí,
claro, exacto, sí.
Pero desgraciadamente las personas no tomamos conciencia hasta que el problema viene encima. Es decir, el tema de la calidad, vuelvo a insistir, la gente lo tomó de una manera consciente cuando se dio cuenta de que los coches no tenían por qué romperse. Y entonces eso lo empezaron a valorar. Bueno, pues o nosotros hacemos lo necesario para introducir todos estos temas del calentamiento y los problemas que tiene, digamos, la humanidad como tal, o los introducimos en la cadena, en la propuesta de valor, o la gente tiene problemas inmediatos que hacer. Si tú le dices a un tío que lo vas a echar a la calle o vas a cerrar el 55% de las pymes, vete a hablarle al tío del calentamiento global. Sin embargo, si los nuevos emprendedores introducen dentro de la propuesta de valor, de por lo que te van a pagar, esas propuestas, yo creo que avanzaríamos mucho más, porque si no se ven desligadas. Eso es un tema soft, y sin embargo no es un tema
tienes razón,
va a ser un tema soft.
Tienes razón, pero sin embargo creo que esa precisamente es la otra cosa que se consiga. Pero esa es la intención del Green New Deal, que por cierto, la referencia al New Deal de Roosevelt es intencionada. Pero esa es precisamente la intención, que no sea simplemente un paquete de ayudas, sino que sea internalizarlo en la cadena de valor. Esa es la intención.
Apasionante, enriquecedora, como cada mañana, la gran tertulia de la economía. Gracias, Celia Ferrero. Gracias, Antonio Sanabria. Gracias, Francisco Navarro. Cuidaos mucho.
Hasta luego.
Igualmente.
Adiós.
Buen fin.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia Capital.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Capital Radio.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
Por raro que sonara hace años conectar tu negocio a Internet, fue la decisión más inteligente. Si apuestas por decisiones inteligentes e innovadoras, apuesta por la gama de vehículos eléctricos Opel, con bajos costes de uso y múltiples ventajas. Impulsa tu negocio con la mejor tecnología alemana en los días pro empresas Opel y disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama.